terminamos con el Evangelio de Marcos. Estos son los últimos dos capítulos, capítulo 15 y 16 de este Evangelio, que si somos muy honestos son eventos o son sucesos que no son muy familiares. Son eventos que hemos visto, ya sea por la lectura de la Escritura o por el hecho de estar viendo películas, cuando vemos ahí en Semana Santa, ¿no? Eventos, películas como La Pasión de Cristo. Así que no son tan ajenos a nosotros. Estos eventos que se relatan en el capítulo 15 y 16 del Evangelio de Marcos, como compartía también Marcelo hace un momento, ¿no? Son conocidos como el Evangelio. Es el Evangelio que nos habla de tres sucesos claves e importantes. El primero tiene que ver con la crucifixión, que es la muerte de Cristo. El segundo con la resurrección. Y el último, que es parte importante del Evangelio, con la gran comisión. Ahora bien, si estamos aquí es porque de una u otra manera hemos escuchado algo de Cristo. Hemos venido, ya sea en el entendimiento de su palabra, de su verdad, pero algo que quiere Dios y que quiero buscar y busco en este mensaje es que pongamos en nuestro corazón precisamente el deseo, el anhelo de tenerlo presente, que es el Evangelio el que filtre cada área de nuestras vidas. Si bien hay cosas importantes que tenemos en la vida y podemos hablar en cada área de ellas, ¿no? Como matrimonio, la escuela, el trabajo, las finanzas, son cosas importantes y no las quiero quitar de ahí. La intención de compartir un mensaje acerca del Evangelio en el cual Dios espera que lo pongamos como principal área de nuestra vida no es hacer de lado las otras áreas. El tema de la familia, el tema de pensar en casarme, comprar una casa, proyectos, Dios no anhela eso. Pero pensar en estos tres eventos, en la muerte, en la crucifixión, en la resurrección y en la gran comisión que se me ha sido encomendada, me tiene que llevar a poner algo claro en mi cabeza, en mi mente. Dice ahí 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 11. El apóstol Pablo: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Primer evento, ¿qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo evento, que dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí describe a quién se les aparece, a Cefas, a 500 hermanos después, pero la última parte del apóstol Pablo dice: antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. La gran comisión: predicar el Evangelio. Así que la intención de hoy es retomar esta área en nuestras vidas. El ver el inicio del capítulo 15 de Marcos, lo vimos en la imagen, es más vívido, ¿no? Cómo llevan a Jesús delante de Poncio Pilato, porque los líderes religiosos ya habían determinado darle muerte, pero ellos no lo podían hacer. Estaban bajo el yugo romano, así que se les prohibía darle muerte a quien fuera. Así que en la esperanza de que fuera crucificado por los romanos, lo presentan delante de Poncio Pilato, y es aquí que encontramos la pregunta más importante de todo el Nuevo Testamento. Y me gusta más cómo la presenta ahí Mateo en el capítulo 27, versículo 22. Pilato dijo allá a los líderes religiosos: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y es igual de relevante esa pregunta en aquel entonces de lo que es ahora, hoy para nosotros. Y es preguntarnos: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Esta mañana, esta tarde ya, mi deseo es ayudarte a entender, a creer, pero sobre todo a que puedas compartir una sola cosa: solo Cristo es trascendente. ¿Qué dice ahí? Solo Cristo es ¿qué? Trascendente. Solo Cristo es trascendente. Y para entender esto es darnos cuenta de que estos eventos agrupan lo que es conocido como el Evangelio. Es esa muerte, ¿no? Esa resurrección y ese compartir estos eventos lo que hacen esa gran comisión. Así que aquí la importancia que debemos de tener es qué significa primero la palabra trascender. Si quiero saber que solo Cristo es trascendente, vamos al principio. ¿Qué es trascender? Si agarras ahí tu celular, le das a Google, le pones trascender, y ahora ya es ChatGPT, ya no nada más es. ¿Y qué vas a encontrar? Varios significados, unos 7, 8, de los cuales 3 llamaron mi atención y Dios confirmó, comparte los puntos que iba a avanzar en este mensaje. Y estos 3, sobre el significado de la palabra trascender, uno es estar o ir más allá de algo. El segundo, dicho de algo que estaba oculto, empezar a ser conocido o sabido. Y el tercer significado dice, dicho de los efectos de algunas cosas, extenderse o comunicarse a otras, produciendo consecuencias. Ahora, son de esas coincidencias, ¿no?, que Dios pone cuando uno va buscando poder enseñar y poder compartir un mensaje. Así que, si te preguntas por qué hay esas coincidencias con estos significados, lo primero que decimos, solo Cristo es trascendente, en primer lugar, si entendemos su muerte. Dice ahí el primer significado que veíamos, ¿no? Estar o ir más allá de algo. Comúnmente cuando hablamos de muerte, cuando platicas con cualquier persona, estás hablando del final de algo. Es el final de la historia. Una frase muy común, ¿no? Que dice, no hay nada que más seguro en esta vida que ¿qué? Que la muerte. Es lo único seguro que tenemos. Y si vemos este concepto, recordando a lo que veíamos hace algunos capítulos, podemos ver al mismo Pedro. En algún momento el Señor Jesucristo les dice qué es lo que iba a pasar. Que iba a ser entregado, ¿no? Que iba a ser muerto, que iba a ser crucificado. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Señor, tal cosa jamás te acontezca. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Aléjate de mí, Satanás. El concepto de Pedro de la muerte del Señor Jesús era algo como que no podía ir más allá. Era el final de todo si esto le sucedía a Jesús. Y lo vemos más adelante con respecto a su comportamiento ante los eventos que recientemente también hemos estado estudiando que involucran a Pedro. Pero para que podamos considerar, ¿no?, la muerte de Cristo como algo trascendente, tenemos que comenzar yendo desde la raíz. Tenemos que ir desde la base. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Tiene que ver con la condición del hombre. Y aquí vamos a ir desmenuzando un poquito las cosas. Tú y yo y la humanidad no somos producto ni de la casualidad ni venimos del chango. Algunos parecemos, en Marcelo dicen por ahí que todavía hay dudas porque está muy peludo. No somos producto de la casualidad, somos seres creados. Es simplemente poder ver lo que hay en tu cuerpo, en cada sistema, para darte cuenta que detrás de lo que hay en ti hay un diseño. Así que entendiendo claramente esto, fuimos diseñados y en este diseño Dios esperaba que tuviéramos una comunión eterna con Él. Fuimos hechos a su imagen y semejanza para disfrutar una relación constante. Así que si te digo que había una comunión eterna y constante, por ende te estoy diciendo que la muerte no existía. Por diseño estábamos hechos para vivir eternamente. Y ahí está el problema. Y regresamos al mismo principio que constantemente comparte Marcelo y dice, podremos que volver a Génesis capítulo 3, el fatídico capítulo 3, donde viene el pecado, donde se le dio una instrucción a Adán y Eva, una sola cosa le tenían que hacer. O sea, podían comer de lo que quisieran. Dios puso una sola restricción. Del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás jamás. Porque ciertamente el día que de él comas, ¿qué iba a pasar? Morirás. Y ese es el resultado. Ahí entra la muerte a la vida del hombre. En ese momento hay una separación en esa comunión que teníamos en un inicio por diseño con Dios. Hablando de la muerte y aprovechando lo que se viene en un par de semanas, el Día de Muertos. Hace unos añitos, ahí en el trabajo, decidieron hacer un concurso de altar de muertos. Entonces, nos juntaron ahí a más o menos 30 personas para hacer equipos de acuerdo a los departamentos. Y una vez ahí, estando ya en una sala de juntas, empezaron, ¿no?, a preguntarle y a separar. Y bueno, ¿qué vas a traer tú? Y empezaban con uno. Y luego, ¿qué vas a traer tú? Y empezaban con otro. Y yo veía que se venían acercando, y se venían acercando, se venían acercando. Llegan, Lalo, ¿tú qué vas a traer? Y la respuesta fue más sepulcral cuando les dije, yo no voy a traer nada. Es como que estás en medio de la presión, ¿no? Y fue, puso más bueno cuando mi jefa me preguntó, ¿por qué? Y creo que mi respuesta, busqué que fuera lo más sencilla y contundente. Pero fue decirles, porque soy cristiano, y como seguidor de Cristo, yo celebro la vida y no celebramos la muerte. De ahí cada diciembre me agarran para dar palabras acerca del Evangelio y bueno, ahí comenzaron los temas. La muerte entró, la muerte nos separó de Cristo. Esa relación que había con Él, que estaba diseñada para ser eterna, ya no más. Y dice ahí 1 Corintios 15, 26, dice, el último enemigo que será eliminado, que es la muerte. La muerte, así que si tenías planteado hacer un altar de muertos y conoces de Cristo, replantéatelo dos veces. Ahora el problema, cuando entra el pecado, fuimos el ser humano, Adán y Eva, echados del huerto del Edén. Ya no podía haber comunión porque Dios y el pecado no pueden convivir. Pero aún así, Dios en su misericordia y en amor a su creación fue poniendo la solución. Inicialmente, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El hecho de darle, se dieron cuenta de que ellos estaban desnudos, se escondieron cuando Jesús llamó a Adán. ¿Y qué le dijo? Me escondí, ¿por qué? Porque estaba desnudo, se sentía avergonzado. Y ahora bien, ¿qué fue el hecho? ¿Qué fue lo que hizo Dios para cubrir ese pecado? Dice que los vistió de pieles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se necesita para que se pueda vestir alguien de pieles? Matar un animal. Ya en esta época ya no se podría. Ya somos pet friendly y varias cosas. O sea, había que, necesitaba que hubiera muerte un animal. Y para cuando uno mata un animal para tener su piel, ¿qué se necesita hacer? Derramar sangre. El hecho de que la sangre, entendemos ahí que es cubre los pecados. Pero no únicamente fue algo temporal, que fue durante todo el Antiguo Testamento, como lo vemos. Dios puso, no únicamente en Cristo, o más bien en el pecado, la separación, sino en Cristo lo que nos da es la solución a dicho pecado. En ese mismo capítulo 3, en ese fatídico capítulo 3, en el versículo 15, encontramos algo conocido como el protoevangelio. ¿Qué es eso? Proto, primero. Buenas nuevas, lo que era un inicio, lo que era lo que Dios había establecido como una profecía de lo que sería al final nuevamente la relación con el hombre. Dice ahí, pondré enemistad entre tú y la mujer, se lo dice a la serpiente. Dice, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Qué significa esto? ¿Quién era la simiente de la mujer? Es toda la humanidad. Pero haciendo referencia, cuando vemos ya las profecías más adelante, hace referencia a Cristo, hijo de mujer. Y es Él quien eternamente estaba con esa enemistad con la simiente de la serpiente. Pero ahora bien, ¿quién era la simiente de la serpiente? Y nos da mucha luz cuando vemos en los evangelios el actuar de Jesús. ¿Recuerdan cómo les llamaba a los fariseos? ¿Generación de qué? De víboras. Y más adelante, en esos altercados que había entre Jesús y los fariseos, les decían que eran hijos de mentira, porque su padre era mentira. O sea, ¿su padre era quién? Era el diablo, era el Satanás. Y en esa lucha y en esa constante es donde vemos, cuando es entregado, cuando Cristo es crucificado, que se cumple esta profecía. El cual, sí, Cristo murió, pero fue derrotada la muerte cuando Cristo resucitó. una herida que no lo dejó en la tumba. Varios pasajes y varios hombres inspirados por Dios hablaron acerca de este suceso. Y creo que uno de los que más nos describe claramente esa profecía tiene que ver con Isaías en el capítulo 53, versículo del 1 al 7. Un pasaje muy conocido. Dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Estos fueron eventos que fueron cientos de años, fue profetizado cientos de años antes de que Jesús apareciera en escena. Y ahí podemos ver esto, o sea, en el pecado vemos cómo Cristo es la solución. Estamos hablando de la muerte, pero Cristo no nada más es entender su muerte, sino que fue la solución al pecado. Ahora bien, si Cristo es la solución al pecado de la humanidad, al problema más grande que la humanidad ha tenido, ¿qué tenemos que decir hoy? ¿Qué problema puede existir hoy en nuestras vidas que Cristo no pueda solucionarlo? ¿Qué problema hay que sea tan trascendente como lo que Él ya hizo por nosotros? Como le dije, no, la intención no es crear una dicotomía entre las cosas importantes de mi vida cotidiana y lo que Dios espera de mí. Lo que Dios espera es que cada área de mi vida sea filtrada por el Evangelio, que entendamos la razón de su muerte y la razón de su resurrección. Lo siguiente que nos ayuda a definir qué hacer con Jesús es saber que solo Cristo es trascendente si creemos en su resurrección. En segundo lugar, es creer en su resurrección. La muerte de Cristo misma, y no me malinterpreten, pero la muerte de Cristo en sí misma, si no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Nada. Tendríamos que agarrar y salirnos de aquí porque es un buen club social, se habla muy bonito, espero que hable bonito, pero se habla padre, pero tenemos que irnos porque no tenía trascendencia. Ahí hay Jesús en Marcos capítulo 9 versículo 31, dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los tres días, ¿qué iba a pasar? Resucitará. Esa segunda definición que hablamos de la palabra trascender dice: dicho de algo que estaba oculto, empezar a ser conocido o sabido. Y en el siguiente versículo, en el 32, dice: pero ellos, los discípulos de Jesús, no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Ahora, ¿qué más trascendente puede existir que saber de un hombre que murió y que resucitó? Si bien puede haber noticias que escuchemos en algún momento de personas que pierden los signos vitales por minutos, 2, 10, 15 minutos, bueno, es algo sorprendente. Ah, esa persona murió y recobró la vida. Pero encontramos eventos en la Escritura como la muerte de Lázaro. Pasaron 4 días en el sepulcro y cuando llega al poblado donde estaba él, su hermana Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera acontecido esto. Pero eso era necesario, le había dicho el Señor Jesús, para demostrar su poder, para ver cómo, estando fuera de la tumba, le manda a llamar y Lázaro resucita de entre los muertos. 4 días había estado sepultado. En ese mismo pasaje, Juan capítulo 11, 25-26, previo a la resurrección de Lázaro, Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Así que en Marcos vemos precisamente el cumplimiento de esta profecía. Vemos el hecho de Jesús venciendo a la muerte. Ahí en el capítulo 16, las mujeres cuando llegan al sepulcro, dice que entraron y vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron, pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Así que solo Cristo es trascendente si creemos en su resurrección. ¿Por qué razón? Porque Cristo vive. ¿Entienden esto? Cristo vive. O sea, si tienes que explicar a una persona tu fe en tan solo dos palabras, son estas: Cristo vive. Cristo es el Mesías. Cristo fue el hombre anunciado desde el Evangelio, desde previo en el Antiguo Testamento, en el cual decía que iba a venir, fue anunciado, murió conforme a las Escrituras y resucitó. Y el hecho de que digamos que Cristo vive, pues bueno, sí, yo sé, se fue, como vimos ahí en el video, está con el Señor ahora. Cristo está vivo hoy. Y eso es algo que nos tiene que mover. Eso es algo que nuestra esperanza precisamente está en eso. Que un hombre que dijo que iba a vencer al pecado y que su muerte y su resurrección nos iba a dar esperanza, es eso lo que nos congrega el día de hoy. Que Cristo vive. Ahí el apóstol Pablo, me encanta ahí, dice en 1 Corintios 15, de 2 al 22, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos de entre ustedes, que no hay resurrección de muertos, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que si la resurrección de nuestra fe, o sea, si Cristo no resucitó, ¿qué pasaría? Nuestra fe, ¿qué es? Es vana. Seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima. Si quisiéramos desacreditar el cristianismo, como ha pasado por generaciones, solamente bastaría que lográramos desmentir que Cristo resucitó. Lo han intentado algunos hombres, conocen George McDowell, un hombre que escribió el libro de la evidencia que exige un veredicto. Podemos ver el caso de Cristo, de Lee Strobel, ahí en su libro y una película, la pueden ver. Y como hombres que en su intención y en su corazón fue investigar cabalmente y buscar un veredicto sobre la resurrección de Cristo, con la intención de desacreditarla, el resultado de sus investigaciones fue que el día de hoy son hombres que escriben sobre el Evangelio, que predican el Evangelio y que tienen la certeza de que Cristo vive. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 1, 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando todo lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Solo Cristo es trascendente cuando entendemos, cuando creemos que Él ha resucitado. Ya no había nada oculto, ya habían sido echadas las cartas, el Señor había resucitado. Y sabes, cuando yo entiendo que Cristo murió, y lo tengo claro, y si esta mañana estás aquí porque crees que Cristo resucitó de los muertos, sabes, solo Cristo es trascendente y va a ser trascendente en tu vida cuando compartas el Evangelio. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Podemos ver, ¿no? Es curioso, estas mujeres entraron, fueron a la tumba, la vieron vacía y de una manera sobrenatural, un hombre con ropajes blancos, resplandeciente, les dijo: han venido a buscar al que vive. Cristo ha resucitado. Así que vayan, va delante de ustedes, vayan ahí, va a Galilea. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Salieron corriendo, huyeron y compartieron el Evangelio a toda criatura. ¿Hicieron eso? No. Tuvieron miedo y dice que no dijeron nada. Así que Jesús se les presenta por segunda vez a María Magdalena, una de esas mismas mujeres. Se presenta ante ella, lo ve resucitado, así que la respuesta fue diferente ahora. ¿Qué hizo ella? Fue con los 11 discípulos y fue a decirles que Cristo había resucitado. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Salieron? ¿Creyeron? No, hubo incredulidad. Dos más en el camino se les aparece, dice la Escritura, en otra forma, no sé en qué otra forma, pero al final reconocieron que era Cristo el que había hablado con ellos. Así que estos dos fueron de nuevo y hablaron con los discípulos, quienes no lo habían visto, los cuales no le creyeron. Fue hasta que estuvieron reunidos los 11, dice la Escritura, se reunieron para comer y se les apareció el Señor y las cosas cambiaron. Y ahí encontramos este versículo, Marcos capítulo 16, versículo 15, que conocemos como la Gran Comisión. La Reina Valera dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y qué interesante, es un versículo que a veces no lo podemos a pensar, pero este versículo no es el resultado de esos hombres que caminaron con Él, que vivieron con el Señor, que presenciaron sus milagros, que recibieron su enseñanza, que lo vieron morir. Y no es el resultado, este versículo, de ese caminar con Dios. Este versículo es el resultado de la reprimenda de parte de Dios por la incredulidad de ellos. Y eso me lleva a entender que ir y predicar el Evangelio es nuestra responsabilidad. Si yo he entendido que Cristo murió por mí, entendí mi condición, lo que había, o sea, es claro que lo que tengo que hacer es ir y predicar el Evangelio. El tercer significado era dicho de los efectos de la palabra trascender, dicho de los efectos de algunas cosas, extenderse o comunicarse a otras, produciendo consecuencias. Y honestamente, yo no veo una consecuencia más grande que de una persona que por primera vez escuche el Evangelio, pueda entender su condición delante de Dios, pueda saber que está apartada de Dios por causa del pecado, pero que hay una solución a dicha causa, a dicho problema, el cual es Cristo. Y que por el hecho de entender cuál era su condición, de creer que en Cristo es salvación, que no tiene nada más que hacer más que poner su fe en Él, puede tener vida eterna, puede pasar de muerte a vida. Y no encuentro consecuencia mayor que esa para una persona que no tiene a Cristo en su vida. Así que si hoy estamos aquí, si estamos sentados recibiendo enseñanza constantemente, Dios espera más de nosotros. Dios quiere la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio, porque tenemos conocimiento de Él, porque sabemos que solo en Cristo hay salvación, porque sabemos que solo en Él hay vida. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. No hay otra forma, no hay otro camino. Y es lo que les da a entender en el siguiente versículo después de la Gran Comisión. Dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será ¿qué? condenado. Me gustaría decir que, bueno, qué padre puede ser salvo, pero si no crees en Él, bueno, ahí veremos qué pasa contigo. Hay condenación. Aquella persona que muere, que se va de este mundo sin Cristo en su vida, ¿está condenada? Sí. Y es algo que no podemos ocultar. Y es algo que también nos tiene que mover. Y no tiene que ser la motivación principal. La motivación principal tiene que ver con el hecho de lo que Dios hizo por nosotros. Juan 3:16, el versículo más conocido de toda la Escritura, que dice: porque de tal manera que amó Dios al mundo. Ese es el motor, esa es la motivación, el amor de Dios por la humanidad, que dio a su Hijo, lo sacrificó, para que todo aquel que en Él que crea, todo aquel, que más tengo que hacer para ser salvo, creer, no tengo que hacer nada más, porque aquel que cree tiene vida eterna. No depende de mí, no tengo que hacer nada. La Escritura nos habla que es gracia, es simplemente un regalo la salvación, lo que Dios nos da. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero terminar con la misma pregunta con la que comenzamos. Y si creo que solo Jesús es trascendente, ¿qué vas a hacer hoy con Jesús? ¿Qué vas a hacer hoy con Jesús?